Hola, buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí. Como sabéis, el Centro Sefarad Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Y quiero darle las gracias a Alejo, porque Alejo Flash, él es director de cine, está viviendo en Madrid. Tiene varias películas, series, tiene una película que a mí me gustó muchísimo, que os recomiendo, que es Taxi a Gibraltar, se llama así. Luego él nos contará un poco más, si acaso, de cosas que podamos ver suyas. Espero poder aquí hacer un ciclo de su obra. Pero aquí generosamente viene a hablar de otro. Y de otro que él me descubrió algo muy interesante que tiene que ver con Jerry Lewis. Estamos celebrando el centenario de su nacimiento y me parecía muy interesante el planteamiento que ha hecho Alejo, porque en un primer momento le pedimos que nos hablara de Jerry Lewis y claro, nuestra idea era hacer una cosa como muy general, pero en cambio él encontró un punto muy interesante que para los temas que trabajamos en el centro y para nosotros y nuestro público y para el público que nos va a oír después, que esto está grabado en nuestro canal, pues yo creo que es un tema esencial que tiene que ver con los límites también de la representación. Por eso, Alejo, muchísimas gracias por estar aquí, por esta idea tuya de haber hecho este enfoque en la obra de Jerry Lewis, que para mí le da una dimensión diferente. Y nada, mucha suerte también con tus trabajos.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Esther, al centro y a todos por acercarse. La idea es, bueno, hacer una conversación alrededor de Jerry Lewis. No me interesa tanto lo biográfico, que eso lo podéis leer en cualquier sitio de internet o en cualquier libro. Me interesa más pensar algunas cosas alrededor de su figura, por un lado, y después del humor y de los posibles límites del humor. Y esto me interesa abordarlo porque Jerry Lewis tiene una particularidad, que dirigió una película que nunca se estrenó. Y esto es algo raro en un director en general, y sobre todo en un director tan famoso como él. Él en los años 70 se propuso hacer una comedia en un campo de concentración. Una comedia que se llamó El día que el payaso lloró, The Day the Clown Cried, y que básicamente contaba la historia de justamente un payaso que acompañaba a los niños a las cámaras de gas. Él filmó esta película, tuvo algunos problemas de derechos, que después os cuento un poco, pero el caso es que se encargó de que esa película nunca pueda ver la luz. Es decir, él mismo se dio cuenta de que se había equivocado. Y bueno, es muy interesante esto, ¿no? De pensar por qué y demás. Entonces, hay algo que decían algunos supervivientes de campos de concentración y de guetos, que inclusive en esas circunstancias había humor, ¿no? Decían que el humor era lo único que los nazis no podían entender, decían ellos, y esa era la manera un poco de vengarse, ¿no? De poder reírse entre ellos, inclusive en una situación absolutamente trágica, ¿no? Y entonces, lo primero que vamos a pensar es en este Jerry Lewis, ¿no? Que es un poco un payaso, podemos pensar, pero es una figura mucho más compleja que un payaso, Jerry Lewis. Contaban que, mira, esto os lo voy a enseñar en un... No, esto no hace falta que os lo enseñe, pero bueno, contaban, Jerry Lewis, que sus padres eran dos cómicos, ¿se veía ahí? Sí, eran dos cómicos que actuaban sobre todo en los Catskills. Los Catskills era un balneario que quedaba muy cerca de Nueva York, que iban público judío y comediantes judíos. De ahí, por ejemplo, salió Mel Brooks, salió los padres de Jerry Lewis y Jerry Lewis, Dean Martin, un montón de cómicos judíos salieron de los Catskills. Claro, contaba Jerry Lewis que sus padres hacían tantas giras, eran esto que se llamaban, ¿no?, cómicos de varieté, que cantaban, bailaban y demás, y no fueron a su bar mitzvah. Y esto fue una, herida tan grande para él, lo cuenta incluso en su autobiografía, que no solo había sido un niño un poco abandonado y criado por tías y demás, sino que esto en particular fue como un poco una necesidad de siempre llamar un poco la atención, de siempre ser el centro de las miradas, ¿no? Todo ese abandono que había recibido de niño, poder vengarse y recibir las miradas, quizás de una manera, en algunos casos, un tanto desesperada. Digo, yo que esto es un poco lo que creo le llevó a ese fracaso de Day the Clown Cried, ¿no? Vamos a ver un pequeño resumen de este payaso, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes del payaso. Muy cortitas.
Hello.
I want about a car that I owe in four days. There it is. There's the twitch. The twitch always follows the tingle. The tingle, then the twitch, and there goes the eye. You see it, Steve? There goes the eye. The left eye, first the twitch.
Bueno, vamos a seguir viendo cosas de Jerry Lee, pero quería empezar por esto, por esta cosa del payaso, ¿no? Es decir, que aparentemente yo venía hablando recién con mi padre, diciéndole, no, voy a ir a hablar de Jerry Lee, y me decía, bueno, era como un payaso, ¿no? Y yo, bueno, sí, era como un payaso, pero era mucho más que eso. Y él empezó siendo, digamos, un actor de comedia, después conoció a Dean Martin, que fue su pareja cómica durante casi 20 años, hasta que se separaron. Y después hubo una particularidad, que Jerry Lewis empezó a dirigir. Y a mí me invitaron aquí como director, y entonces vamos a pensar un poco, antes de llegar a esa película fallida de él, cómo fue su carrera de director y quién era Jerry Lewis como director. Es decir, que por un lado era este payaso, que hacía payasadas, como vemos aquí, pero en realidad era alguien con una mirada, y una mirada bastante especial, y que mientras en Estados Unidos era rechazado y era visto como un payaso, en Europa se lo empezó a valorar y a ver que era una figura mucho más compleja, inteligente e interesante que eso que creía la sociedad americana, ¿no? Y por ejemplo, él aquí lo dice bastante claro, ¿no?
Mighty director. Shh, Schwein, can't you see I'm creating? Oh, it's you, Mr. Bird. Perdón. It's a pleasure to have you on the set.
Un momento, que lo quise agrandar y lo hice más pequeño. A ver, ahí está.
Director that I've ever dealt with, and those that ask me about my direction of a film, I think we all concur that you have to have a direction. As the director, who is the key factor in the film creation, you have to have a direction. Now, in the beginning, you're given the opportunity to start in creating the comic sequences without a form, without a pattern or a direction, because people want to see where you go. But once they have established the fact with you that they are satisfied that you're capable, they now want to see growth, and they want to see a formula and a pattern established, or they won't accept it. Because without pattern and without form in filmmaking, then you could always be referred to as a novice. And yes. People will resent that.
Vale, aquí aparece algo interesante, ¿no? Empezamos diciendo, Jerry Lewis es ese payaso que un poco reclama la atención que no tuvo de niño, pero como también pasó con Chaplin y como después pasará con Woody Allen, son cómicos que empiezan como cómicos simplemente, pero que empiezan a buscar a través del cine nuevas formas de representación, nuevas miradas. No es solamente hacer payasada frente a una cámara, sino pensar a través del cine y cómo contar a través del cine. Y como decía, hay algo bastante curioso en Jerry Lewis, porque Godard, ¿no? Sabéis quién es, ¿no? Jean-Luc Godard, ¿quién fue Jean-Luc Godard? Que es como la esencia del autor cinematográfico que a través de Cinéma, que era esta revista tan importante de la crítica francesa, vean lo que dice Godard de Jerry Lewis, por ejemplo.
He's more a painter, maybe, than a director.
Hi, honey.
He's working with space. He's not tracking like all those so-called modern movie makers and making fancy with a camera. He's just interested in framing. He's a very good framer, like great painters. He has a lot of sense of geometry. To be a comic, you have to be very capable in geometry. It's difficult to make a good picture.
Yeah.
And he knows. And I think he should be supported, and I'm one of his supporters.
Mm. But most people don't go to movies to see framing and technical ingenuity.
Yeah, but
they want to laugh or be entertained.
Yeah, but they receive picture through that.
Boy, what imagination can do for you.
Muy bien, entonces empieza a aparecer la complejidad de esta figura de Jerry Lewis, ¿no? Empieza como un payaso, es un cómico que aparentemente hace payasadas, pero ojo, que este payaso tiene una mirada y piensa el cine, él mismo lo dice, ¿no? En esa entrevista que puse antes, y también lo dice Godard y lo dice otro gran director francés que es Louis Malle.
Aux États-Unis, Jerry est considéré comme un cinéaste mineur parce qu'il s'adresse aux enfants, on ne le prend pas au sérieux. Et nous pensons que son comique est d'une perfection absolue et que depuis qu'il fait ses films lui-même, depuis qu'il les écrit, qu'il les réalise, qu'il les produit, il est arrivé à une sorte d'extraordinaire invention à tous les niveaux de la fabrication d'un film. I won't translate that because I was telling that you're a terribly good director and a fantastic.
The French, in a sense, gave us Americans.
Muy bien. Entonces, bueno, empieza a aparecer esta complejidad de Jerry Lewis, que es un poco de lo que vamos a hablar. Es un cómico, es un payaso, es un gran director, es insoportable para algunos, es muy gracioso para otros. Es decir, me interesa un poco esta dualidad que tiene que ver con lo que le lleva a esta película. Entonces, yo si les parece, sin hacer demasiada técnica, les voy a mostrar algunas cositas de algunas películas de Jerry Lewis y pensar, compartir, por qué técnicamente es alguien que piensa y que piensa el cine desde un lugar particular y no es simplemente alguien que pone una cámara y se pone a hacer payasadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta es la primera película que él dirige, ojo, ya había actuado, él hacía 3 películas al año con Dean Martin, o sea, había actuado en 30, 40 películas, pero en un momento decide dirigir. Y hace esta película que se llama El Botones, y por ejemplo, a ver, Quiero que veamos esto.
What's the matter with you? I never seen you laugh so hard.
I've got Stanley on theater seating duty.
Alone? How long has he been in there?
I just sent him in. He'll be in here for 2-3 days at least.
Let's go and watch.
Okay, let's go.
Bueno, esto es casi vanguardista. ¿Por qué? Porque un payaso, ¿qué haría? Filmaría en primer plano. Lo que importa del payaso es verle la cara, la expresión. Lo que hace aquí Jerry Lewis es aprovechar el cine y este humor que hace él solamente se puede hacer en el cine, no en el teatro, porque él usa un plano general gigante, esto que decía Godard, ¿no? Que es como un pintor que aprovecha las figuras geométricas y demás, y hace un juego visual de cómo, del absurdo a través de cómo llenar ese espacio. Y entonces esto ya nos da la idea de que este tipo no era un payaso nada más, este tipo era un director, era alguien que estaba pensando el cine desde la imagen y estaba pensando en cómo hacer humor desde las herramientas que le brindaba el cine. Vamos a ver otro ejemplo de esta primera película, por ejemplo. Muy bien, otra vez, ¿no? Es él usando los recursos de la imagen, los recursos que da el cine para hacer un gag visual. No es el payaso que se para frente a un público, sino que es un cineasta, un director, utilizando la imagen para poder hacer humor. Vamos a ver otro ejemplo más para seguir entendiendo quién es este personaje tan particular que es Jerry Lewis. Esta es otra película que tiene un argumento muy particular. Es un chico muy tímido, este torpe pre-Woody Allen que era Jerry Lewis, ¿no? Este torpe acomplejado y que lo deja una novia y desarrolla como una especie de temor enorme al contacto con mujeres y de golpe se mete, por una serie de casualidades, en una casa completamente llena de mujeres, de modelos. Y esta es, se llama The Ladies Man. Y quiero que veamos esto.
Hello.
Vale. ¿A qué le recuerda esta casa cuando la ven así? Esta casa que vemos aquí. ¿A qué les puede recordar? Es una casa de muñecas, ¿no? Pero es como una casa de muñecas y es un cineasta usando todos los elementos que tiene el cine para contar y para hacer reír. Esta grúa, no era tan habitual esas grúas, esos colores, una mujer que de golpe canta, es decir, es un cineasta vanguardista creando, ya no es el payaso, que también hace el payaso, porque cuando ve a las mujeres hace el payaso él lo sigue haciendo, pero cada vez utilizando más elementos cinematográficos y cada vez probando nuevas herramientas sobre el humor. Y él, por un lado, digamos, tenía estas rutinas cómicas con Dean Martin, luego vemos que se fue convirtiendo en un cineasta más complejo, ¿no? En utilizar todas las herramientas que le podía dar el cine para hacer el humor. Pero vamos a ver qué era para Jerry Lewis el humor y en ese sentido cómo se relaciona esto con su fracaso de la comedia del campo de concentración, ¿no? A ver qué era el humor.
Try to knock down people who have no longer allowed themselves to be just people. You cannot make fun of throwing a snowball at a man in a felt hat. But you can make fun of when you throw the snowball at a black top hat. The why of it is because the black top hat is the man at the bank, a diplomat, a politician, or the man who owns the funeral parlor.
Vale, entonces, estamos viendo que este payaso, que es un director con una mirada, también lo que nos está diciendo es que el humor, para él, es de alguna forma una burla al poder, ¿no? Esto que decíamos al principio, que en los campos se decía inclusive que el humor era la forma de vengarse de los nazis. Y entonces podemos pensar, ¿se puede hacer humor? Ya nos metemos en esta pregunta, ¿se puede hacer humor con el holocausto? Él lo intentó. Se puede hacer humor con determinadas cosas del holocausto. Vamos a ver, por ejemplo, esto. A ver, acá. Aquí. Vamos a ver. Esto es de Mel Brooks, no sé si se acuerdan, su comedia se llama Los Productores, ¿vale? Y quiero que vean esto y vean en qué lugar sitúa la comedia Mel Brooks.
Land is happy and gay. We're marching to a faster pace. Look out, here comes the master race. Springtime for Hitler and Germany. Come on, Germans, go into your dance.
in Dusseldorf, and that is why they call me Rolf.
Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party.
Creo que dicen bastante. El judaísmo, muchos cómicos judíos, muchos cómicos, Chaplin, los hermanos Marx, Lubitsch, Mel Brooks, se animaron a hacer humor con el nazismo, porque es un poco lo mismo que decía Jerry Lewis antes, es reírse del poder. Ahí hay una situación de desequilibrio que es una forma de venganza el humor. ¿No? Es decir, esta situación absurda de un musical sobre jerarcas nazis es con lo que se ríe y lo que rompe un poco la idea del poder. Se está riendo de esto. ¿Se acuerdan que Chaplin también lo hizo? Y lo hizo con Hitler todavía vivo. Los hermanos Marx también lo hicieron. Hasta Bugs Bunny se reía de Hitler y el nazismo. Ahora bien, en un momento Jerry Lewis se embarca en esta comedia. A él le plantean, no venía en sus mejores años, llevaba algunas películas que no habían sido tan exitosas, y le dan un libro para que adapte, y le dicen esto, que se llama El día, The Day the Clown Cried, o sea, el día que el payaso lloró, y le plantea que él haga este personaje de un payaso en horas bajas, que su actuación es hacer reír a los niños en el momento que los acompañan. Y él se documentó muchísimo para hacer esta película. Estuvo 4 años, cuenta que viajó a todos los campos de concentración, cuenta que inclusive, y esto ya es la locura máxima, tuvo de ayudante a un alemán que había trabajado en los campos. Y esto él lo cuenta abiertamente, que para darle realismo a su película, tuvo a alguien que había trabajado en cámaras de gas. O sea, a este nivel de obsesión y de locura llegó con esta película, ¿no? Pero lo primero que nos podríamos preguntar es, ¿qué lo llevó a Jerry Lewis a hacer esta película? Es decir, ¿por qué alguien se plantea que es buena idea hacer esta película? Y yo tengo una teoría, que es, la película trata sobre un payaso que ya no hace reír, ¿vale? Trata de eso. El personaje que hace Jerry Lewis es un payaso del que ya no se ríe nadie y está tan desesperado que acepta este encargo de ir a un campo de concentración para hacer reír a los niños. Y mi teoría es que esto mismo le estaba pasando a Jerry Lewis. Ese niño desesperado por hacer reír, ese niño abandonado, que no iban sus padres ni a su bar mitzvah ni nada, y estaba desesperado por hacer reír, hace la película sobre un payaso que no hace reír. Y está contando un poco su propia historia. Y ese es un poco su propio fracaso. Entonces, vamos a ver algunas cosas sobre esta película tan particular. Los subtítulos son bastante malos de esto, pero bueno, es algo bastante difícil de conseguir y por eso lo vemos así, ¿vale? nadie la tiene entera. Se hicieron ahora, justamente con el motivo del centenario, se hicieron documentales rescatando de gente que en Suiza encontró unas latas tiradas en un laboratorio y se encontró con esto. Y por otra parte, Jerry Lewis tenía guardado y no aceptó que antes de su muerte se vean ciertas cosas. De hecho, esta es una entrevista que da pocos meses antes de morir, que vamos a ver algunas partes, en la cual, a diferencia de lo que había dicho antes, inclusive en su autobiografía, que había dicho que no, que había un problema de los productores, que lo estafaron, que hay una parte de verdad en esto también, realmente lo que dice en este documental, que ahora vamos a ver alguna parte, que fue una pésima idea hacer esta película y que está muy mal.
Very strongly for this story.
It is the story of a clown who was once the premier clown, who is no more the top clown, and who is having a difficult time handling being just a small part of the circus. And because of his self-pity and his heartbreak, many things in his life change. And you will see wonderful things happen to a human being because some things happen that make him think about others besides himself. And that's all I'm going to tell you.
Bueno, él mismo, ¿no?, está diciendo de este payaso que no hace reír, que está un poco acabado, y es un poco lo que va a transitar todo el tiempo que hable sobre esta película.
Direction. It was wonderful.
Aquí vemos algunas imágenes de la película, ¿vale? Esto es como muy inédito.
Is it Gustav again? When will you learn he is afraid of you and he knows how vulnerable you are now? He wants to beat you down. Then he won't need to worry about you coming back to haunt him.
Gustav worry about me? He's a star. I'm a stooge. And he just took the last bit I had away from me because of a stupid accident.
But he can't take your talent away. That's what makes you strong.
What the hell are you talking about? What talent? You mean the talent I had? That's gone. I am now nothing but a prop to be used and reused. You call that strong? How do I rise above that?
By not quitting.
Ah.
You got to fight. You got to fight because you're an artist, a human being. Go to Schmidt. Make him listen to you. Make him see the injustice and don't let Gustav in. Oh, please, Helmut.
Vale, los subtítulos son muy malos, pero queda la idea de que él está diciendo que está acabado, que no tiene gracia y demás. Y es increíble cómo el cine en eso es muy tremendo, porque los directores siempre hablamos a través de nuestras películas. Siempre, querramos o no, estamos hablando a través de nuestras películas. Y este tipo que había sido un vanguardista, que había creado inclusive elementos técnicos en el cine que se usan hasta hoy, y los creó Jerry Lewis, como algo de llamar video assist, aquí se sentía acabado. Y hizo esta película sobre un payaso acabado, ¿no? Es decir, como qué gráfico que es esto, ¿no? Vamos a ver un poco más porque es bastante impresionante ver esto que no tiene realmente ninguna gracia después de ver a este payaso haber tenido tanto éxito haciendo justamente eso, ¿no?
Thank you.
When I came back, I watched the footage I brought from Sweden and sat down to look at what I've done. And the last time I did that was the last time I looked. And only I could see it. I had people in my company that were saying, it's wonderful. I said, you don't know what the hell you're talking about. It's not wonderful. It's almost wonderful. Almost is not there. Almost is not good enough. It's got to be right there, perfect.
I cannot imagine that it was so bad, because I saw the pictures and I saw the footage. So don't you think that your judgment on yourself is maybe too hard?
Maybe, maybe. But I've got the only judgment that means anything. That would never change my opinion of the work. Someone will say, that was wonderful, and I look at them, thank you, and I move on.
Bueno, cuando uno ve estas imágenes es como bastante particular, ¿no? Porque está haciendo las payasadas con las que empezó, pero en un campo de concentración, ¿no? Es decir, y uno dice, puede haber humor en hacer un musical sobre el nazismo, puede haber humor en hacer El Gran Dictador, ¿no? Que hizo Chaplin, puede haber humor en Bugs Bunny riéndose de cómo hablaban los alemanes y demás. Pero no puede haber humor, probablemente, en un lugar donde la risa surge del más débil y no del más fuerte, ¿no? Una cosa es reírse de Hitler, reírse de los nazis, reírse, y otra cosa es reírse en el contexto de estos niños inocentes que se están muriendo. Y esa es probablemente la dificultad tan grande de este payaso desesperado, creo yo, que era Jerry Lewis en este momento, que no hacía reír y que intenta contar la historia del payaso que no hace reír y que hace reír en este contexto tan extremo, ¿no? Él mismo lo dice, miren aquí.
This work and you analyze what the problem could be. What do you think was the problem? What happened 40 years ago?
I thought about it 1,000 times. And it's a hell of a question. And 1,000 times I thought about it was, where was the comedy in walking 65 children into the oven, Jews that were just gassed? Where's the comedy? You can find it. If your head is right and if your system is clean, you can find the comedy. You can find the comedy in a funeral. You have to concentrate on it. You have to be sure that you understand that this doesn't diminish what happened. The laughter will put a button on it.
Vale, como ven, él hasta el final, esto es muy poco tiempo antes de morir, seguía convencido que la película era muy mala, que había sido un error, pero seguía defendiendo que se podía encontrar comedia en esa situación. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente. A ver si.
Es un placer, príncipe Guido.
Desde que Guido se trasladó a la Toscana, cada día ha sido maravilloso. Y acaba de conocer a la mujer de sus sueños. Pero hay un pequeño problema. Ella va a casarse con otro.
¡Buenos días, princesa!
Ahora, Guido deberá hacer todo lo posible para poder conquistarla. Una historia sencilla que no es fácil de contar. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Lauren Film se enorgullece en presentar una extraordinaria película escrita, dirigida y protagonizada por el galardonado Roberto Benigni.
Vale. Puse este tráiler porque es un engaño demencial. 30 años después de que Jerry Lewis fracasara, hiciera esa película que fue tan mala que se la guardó hasta después de morirse, a alguien se le ocurre volver a intentarlo. Y el tráiler español es muy gráfico al respecto porque en ningún momento te dice de qué habla. Te dice una historia luminosa, una historia de amor, etcétera, pero no te habla de que nuevamente es una comedia en un campo de concentración. Ahora bien, a Roberto Benigni le salió lo que a Jerry Lewis había intentado y no le había salido. Yo creo que Jerry Lewis fue mucho más valiente, porque Jerry Lewis intentó hacer comedia desde la verdad y fracasó, porque no había probablemente comedia ahí. Lo que hace Benigni es esconder toda la verdad. Miren lo que dice, me parece súper interesante, alguien que reflexionó mucho sobre el humor, sobre el judaísmo y demás, que es Mel Brooks. Y este es el último vídeo que vemos, pero me interesaba compartirlo.
And his job is
Holocaust because my parents.
What?
To protect his family.
A ver, no sé por qué no me enseña el subtítulo.
This loving father has to think fast on his feet to turn the hard truth into a simple game. Life is beautiful.
Life is beautiful is the worst movie ever made.
Seriously, the blurb should be, he puts the ha in Holocaust.
To make a comedy about a concentration camp and avoid what really went on there. Well, it's a great trick, but it's absolutely ludicrous.
Achtung! Gut! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht?
Che ha detto? Cerca uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. Che sei tedesco?
No. Ich sage das nur einmal. Komm ich ins Joko, Kitscheche, Kinochenoche. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena.
He laughs and jokes and kids around, and that's how everything turns out okay.
Non chiedete i lecca lecca, perché non ve li danno, ce li mangiamo tutti noi. Antreten zwei Reihe. Io ieri ne ho mangiati 20. Schweigt! Mal di pancia.
Life is beautiful, and it's absolutely brilliant. It portrays it to a new audience, that you can take humor, but you can then get their attention, bring them in, and yet to deliver the message of the horror.
Vale. Vemos aquí que quizás cada uno piensa algo distinto. Pero bueno, en este poco tiempo de charla me interesaba como pensar esto, ¿no? Cómo este payaso que empezó siendo Jerry Lewis, que quizás parte de esta necesidad de ser payaso y de llamar la atención viene de esta infancia tan abandónica que tuvo, cómo después se convierte en un gran cómico, en la esencia del cómico americano con Dean Martin, cómo después se convierte en un gran director con una mirada que usa el cine en toda su esencia para seguir siendo el payaso, pero un payaso con una mirada muy, muy personal y muy particular, y que en un momento ese payaso estaba empezando a perder su gracia, y casi tan desesperado por perder su gracia se le ocurre que era posible hacer una comedia en un campo de concentración. Y fracasa, porque mientras Mel Brooks ridiculiza al verdugo, ¿no? Porque lo que había hecho siempre el humor judío sobre el nazismo era ridiculizar al verdugo. Roberto Benigni encuentra la solución de no contar nada, de ocultar la verdad y proteger al niño y plantearlo casi como un juego y hacer una fábula. En cambio, Jerry Lewis intenta que ese payaso de alguna forma se sacrifique, pero ahí no hay humor, porque no hay una burla hacia el verdugo. Inclusive Mel Brooks había hecho un musical sobre la Inquisición también, y había tenido mucha gracia, pero porque había una burla del verdugo. Y me parece que el gran error de Jerry Lewis, y que en un momento de ese documental dice, no hay día, y ya tenía 90 años ahí, ¿eh? No hay día en que no piense en eso, dice. No hay día en que no piense, un tipo que lo había tenido todo, que había sido probablemente uno de los actores más populares y directores más populares de Estados Unidos, le dolió más ese fracaso que todo el éxito que había tenido antes. Y porque quizás él sí encontró, siempre hablamos de si hay límites en el humor, no hay límites y demás, y quizás él sí lo encontró. Quizás él encontró que en la Shoah no podía haber humor, que podía haber humor hacia el verdugo, pero no humor en esa tragedia, ¿no? Pero bueno, dejo la pregunta y que cada uno piense si efectivamente fue un error de Jerry Lewis, como él dice, yo no lo encontré, pero alguien lo puede encontrar. De hecho, él habla muy bien de Roberto Benigni. Él de alguna forma siente que Benigni pudo hacer lo que él no consiguió. Y en algún momento dice, sí, es un gran cómico y demás. Yo no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, ese es un poco lo que quería así en este ratito conversar. No sé si hay alguna pregunta para hacer, algún comentario o algo. Sí.
Bueno, buenas tardes. Bueno. Bueno, ¿puedo hablar?
Sí, sí.
No es bueno para grabarlo porque sale la grabación para que, como se está grabando.
Ah, si le quieres dar el micrófono. Hola, hola. Sí.
Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias. Mi opinión es que tratar la Shoah de una forma así humorística es a quitar un poco de dignidad al pueblo hebreo. Eso es mi opinión. Porque es un poco ridiculizar todo el sufrimiento del pueblo de Israel, ¿no?
en la Shoah en ese momento, bueno, y a través de toda la historia, tanto no solo en la Alemania nazi, sino aquí la Inquisición, actualmente también el odio que se está creando hacia el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, una opinión personal de que creo que es más digno respetar de una forma honesta y seria el sufrimiento del pueblo de Israel. Gracias.
Muchas gracias. A mí me interesa justamente plantear ese debate, ¿no? Porque Mel Brooks, que probablemente sea uno de los cómicos judíos más importantes del siglo XX, se animó a hacer un musical sobre la Inquisición en la historia, que lo podemos ver, si quieren, dura muy poquito. Pero entiendo que es muy controvertido, es decir, ¿qué se busca con ese humor? Yo creo que cuando hay un humor hacia el verdugo, como decía antes, es una forma de venganza, ¿no? Es esto que decían, yo empecé contando que algunos supervivientes de la Shoah decían que ellos se reían, inclusive en esa circunstancia, porque sentían que el humor era lo único que los nazis no podían entender. Y el humor judío siempre estuvo atravesado por la tragedia, ¿no? Y siempre existió una categoría especial que es el humor judío, que es justamente esa capacidad de hacer humor en la barbarie, humor en la tristeza, ese humor que uno no sabe si reírse o llorar, ¿no? Es decir, que forma parte de la esencia del humor judío. Pero entiendo que la Shoah es tan tremenda, ¿no? Y que si esto no puede haber poesía después de Auschwitz, seguramente tampoco puede haber humor, ¿no? Y ese fue justamente el fracaso que se encontró Jerry Lewis intentándolo.
Sí, sobre La vida es bella, Claude Lanzmann, que había trabajado mucho sobre el tema de la Shoah, denostó esa película. O sea que, y personalmente recuerdo haberla visto en el cine, ver la primera parte y sentirme conmovida y como me interesaba, creo que había ido con mis hijos. Pero cuando empezaba la segunda parte, de alguna forma fue un shock que me sacó mentalmente de la película. Entonces, sé por qué Lanzmann decía eso de la película.
No, inclusive Mel Brooks, el cómico que, exacto, se animó a todo.
Exacto.
Inclusive él lo que siente es, vale, yo hice humor con todo. Y de hecho él reivindica el mal gusto, Mel Brooks. Dice, yo reivindico el mal gusto. Pero aún así, dice, es muy tramposo hacer una comedia ocultando lo que realmente, claro, pasa, ¿no? Y eso, Lanzmann, que había estado 12 años haciendo Shoah, 12 años de su vida, claro, para él sí habló muy bien de otra película que se hizo hace unos años.
El antes tren de la vida, creo que era.
El hijo de Saúl.
El hijo de Saúl, sí.
Él habló muy bien, que es una película terrible, sí, que cuesta mucho ver, pero Lanzmann, digo, como que le dio su opinión, ¿no?
Yo agradezco una cosa, porque me has descubierto muchas cosas de Jerry Lewis. Primero, esas imágenes que tú describiste de su película del Botones me resultan completamente contemporáneas y como videoarte. En un vacío existencial, un movimiento, o sea, me parece una increíble. Pero él, te quería preguntar si él, cuando está mayor, como yo no lo he visto todo, tú sí lo has visto más, él dice algo de que sí se podría hacer lo mismo que él hizo, o sea, su película, si el que lo viera sin interlocutor tuviera el corazón limpio. Yo creo que hablaba también del vacío que existe en muchos espectadores, ¿no? Y cómo el hecho de tomar eso, a lo mejor como broma, les impediría ver el verdadero drama. Entonces, yo creo que ahí también apela a la responsabilidad de los que vemos, o sea, del espectador. Y no sé si lo ves tú también como director de cine, que hay algo allí también, ¿no? Por un lado está la obra y por otro lado, ¿quién va a recibir la obra?
Sí, o sea, yo quise como en muy poco tiempo hacer como un recorrido así visual por Jerry Lewis, justamente por eso, por la complejidad. Me parece un personaje muy poliédrico, ¿no? Por un lado es un cómico popular, por otro lado es un gran cineasta que hasta Godard, quise rescatar eso porque la esencia del autor cinematográfico que era Godard, que se dedicó toda su vida a analizar la imagen y a jugar con la imagen, admiraba a Jerry Lewis, ¿no? Entonces, me parece que un poco lo que le pasa a Jerry Lewis al final es que él, esa es mi mirada, yo siento que esa película hablaba mucho de él y hablaba de su propio fracaso como payaso. Debe ser muy terrible un tipo que ha hecho durante generaciones y generaciones y generaciones hacer reír, darse cuenta de que ha dejado de hacer reír. Y hace una película sobre eso y le sale mal. Y de hecho es bastante paradigmático porque el que rescata a Jerry Lewis es Martin Scorsese en El Rey de la Comedia, no sé si habéis visto esta película, que Jerry Lewis por primera vez tuvo buenas críticas en Estados Unidos con esta película porque a él se enojaba mucho porque en esa película él no hacía reír. Hacía de actor serio y todos dijeron, uy, pero si puede actuar, ¿no? Y Scorsese, que le admiraba muchísimo como actor, pero sobre todo como cineasta, se daba cuenta de esto, de que de alguna forma le había rescatado, pero le había rescatado como actor serio y no como actor cómico. Y me parece que hay algo de esa esencia de la persona que se dedica. Yo he conocido a bastantes cómicos, actores, y son personas bastante torturadas en general. Es decir, ¿de dónde viene esta necesidad de hacer reír y de hasta dónde empujar el límite del humor y demás? Y creo que tiene bastante que ver con eso, que esto que dice que hay en el corazón. Y sí, por supuesto que nosotros como espectadores, cuando validamos ciertas comedias, de alguna forma estamos permitiendo que eso suceda, ¿no? Y que se permita la risa. Pero creo que eso habla muy bien también de Jerry Lewis, que él mismo se dio cuenta de que esta película no estaba bien y asumió el fracaso enorme comercial de no estrenarla. Imagínate lo que es una película, guardar una película, o sea, no estrenarla es realmente una responsabilidad enorme, pero creo que eso valora mucho lo que hizo él, que prefirió que esta película se mantenga en un cajón hasta después de su muerte, que estrenarla para recuperar algo del dinero y decir, bueno, que cada uno... Yo creo que él, después de hacerla, asumió la responsabilidad de lo que estaba haciendo y se dio cuenta de que no estaba bien hacerlo, ¿no? Y eso creo que le honra.
Pues muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.